este caso estamos recibiendo a Juan Campodónico. Juan, ¿cómo va?
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan todos?
Bien, todo bien. Juan Campodónico, una de las cabezas creativas de Bajo Fondo Tango Club, que es esto que estamos escuchando, esta especie de tango electrónico que surgió hace 2 años, ideado por Juan y por Gustavo Santaolalla, dos hombres dedicados en los últimos años a la producción artística, no solo de Bajo Fondo, sino relacionados a otros artistas. Juan fue integrante a mediados de los 90 del Peyote Asesino, una banda de rock and roll que lideró la movida en aquellos años. Después de que la banda se disuelve, Juan comienza a tener una buena actividad muy intensa en relacionada directamente a la producción artística de bandas nacionales. En ese caso arrancás con bandas como No Te Va a Gustar, Sordromo, y después ya te metes, creo que cuando te metes directamente más fuerte en la parte de producción artística, es con Drexler, ¿no? Con Frontera.
Sí, se ve como más grande porque es un artista que está instalado en España y vende sus discos en varios países, ¿no? El trabajo en el fondo es básicamente el mismo, claro. Aunque estés trabajando con una banda que se edita solo a nivel local o con un artista como Drexler. Pero sí, fue, yo creo que hice primero el de Drexler, después el de No Te Va a Gustar, Snake, Sordromo, el segundo de Drexler, este Bajo Fondo, el tercero de Drexler, este que terminamos este año, que se llama Eco. Bueno, el disco de Superbiel, que sale el hijo de Bajo Fondo un poco estéticamente. Y ahora este año, o sea, recién salió del horno el disco del Cuarteto de Nos.
Ahí está. Exacto. Juan está acá porque, bueno, el miércoles que viene, miércoles 17, Bajo Fondo va a tener una parada de las más importantes, me animo a decir, para lo que es ese combinado de músicos, que es llegar al Teatro Solís. Antes de eso,
me gustó eso de una especie de tango electrónico.
Claro, antes de eso, ¿cuál es el concepto Bajo Fondo?
El concepto Bajo Fondo es un concepto que yo no lo veo tan distinto a otras cosas que hago, que es tratar de decir en un lenguaje actual y en sintonía con cómo es el mundo hoy, que usamos email, hablamos por teléfonos celulares, cambian nuestras costumbres de acuerdo a la tecnología. Bueno, los músicos cambiamos nuestra manera de hacer música de acuerdo a la tecnología también. O sea, decir de una manera muy actual algo que tiene que ver con la música propia de este lugar del mundo y que nosotros conocemos mejor que nadie, ¿no? Eso, ese concepto, en el caso de Bajo Fondo, está aplicado al tango y a la historia del tango, que es una cosa, digamos, una de las músicas que probablemente todos los rioplatenses que hacemos música sintamos como una influencia enorme, pero también está ese mismo concepto en lo que hace Drexler, ¿no? Que de repente, dentro de otro género que es la canción de autor, integra o trata de decir de una manera nueva y un montón de ritmos y de tradiciones y de maneras de decir las cosas que son propias de acá del Río de la Plata. Y cuando digo Río de la Plata, me refiero a Buenos Aires y Montevideo, que son dos ciudades que siempre han tenido un ida y vuelta muy grande, culturalmente hablando y en música más que nada. Y bueno, ya entrando en lo que es la historia de la música de tango, más aún, porque todos los tipos que eran grandes tangueros acá terminaban siendo Buenos Aires, porque ahí estaba la industria discográfica y era un país más poderoso, digamos, en ese sentido, y el lugar donde desarrollaron la carrera era ahí, no acá. Bueno, y tenés
infinidad de ejemplos, ¿no?
Infinidad de ejemplos, de Canaro hasta Julio Sosa, el tema de Ardel que no vamos a tocar.
Vamos a haber arrancado por ahí.
Juan, este concepto Bajo Fondo, ¿vos lo entendés como una idea provocativa, innovadora, transgresora?
No, yo creo que es a nosotros y a un montón de gente que ahora, en este momento hay muchísimos proyectos que combinan estos dos elementos. Yo no diría que ya los combinan, sino que tratan de decir algo que tiene que ver con el tango en un lenguaje de música electrónica actual. Yo creo que que el resultado, digamos, no tiene la intención de provocar, sino que es algo como natural para nosotros, ¿no? Es un estado de evolución de la música electrónica donde, más allá de los chiches de producción que puedes tener y las nuevas técnicas y mira, puedo agarrar y sacar un pedacito de un disco viejo, modificarlo a mi gusto, no sé qué, pero bueno, cuando te tratas de encontrar tu identidad dentro de esos nuevos lenguajes, bueno, yo no voy a ampliar los discos de James Brown, que eran los que escuchaban los papás de los sudamericanos que hacen hip hop, claro, y usan esa técnica. Yo amplié los discos que estaban en mi casa, que escuchaban mis viejos, los de Camerata, Punta del Este o de o de Piazzolla o de Zitarrosa, y fui encontrando un montón de cosas que tenía ahí abajo. Y que eso, ya te digo, ese interés, digamos, de usar esa técnica de ir al pasado, recoger algo y decirlo de una manera nueva, ya empezó en mi trabajo desde la época de Peyote Asesino, ¿no? Peyote Asesino tenía desde las letras hasta cómo estaban construidas algunas cosas de la música, esas referencias a cosas muy de acá, muy rioplatenses, muy oscuras y agresivas y melancólicas, ¿no? Que tienen que ver con la cosa tanguera, ¿no?
Ajá, o sea, el tango, por lo que decís, estuvo siempre en tu casa, pero sí. A partir de Bajo Fondo, ¿cambia mucho tu relación con el tango?
Sí, el proyecto Bajo Fondo, o sea, como que lo que hizo fue canalizar de una manera efectiva en un producto musical un montón de inquietudes que se tenían en la vuelta. Yo me acuerdo antes de Bajo Fondo tenía eso, qué bueno hacer un disco medio trip hop o esta cosa así media atmosférica, pero con un ambiente, no sé, rioplatense.
Trip hop, variantes del estilo chill out, que son géneros de la electrónica más para escuchar que para bailar.
Para escuchar, con ritmos más lentos y como, digamos, donde el trip hop se caracteriza porque usa los ritmos y los beats y las secuencias rítmicas del hip hop, pero lo hace de una manera mucho más atmosférica, creando climas, creando como paisajes sónicos más estáticos, digamos. Es una variante dentro de la música electrónica que no es para bailar, ¿no? Sí. Que no es la música dance, como más que se ha vuelto también mucho más popular, ¿no?
Ajá. Bien.
¿Qué pasó con los tangueros y Bajo Fondo? Los tangueros, digo, la gente que escucha,
que
viene de ese lado, ¿cómo le cayó a esa gente?
En el centro de Clarín, digamos.
Claro, no sé si el fanático, pero de pronto el público más veterano, más conservador de los sonidos que trae, digamos, de su época de joven, ¿no?
Totalmente. Nos pasó lo siguiente: ninguno de los que producimos el disco, componemos los temas, somos tangueros de ley, de
por
toda la
supuesto.
Vida.
Por y tampoco sí. Lo hicieron para entrarle a los tangueros, me imagino.
Obviamente, tenemos el tango en el ADN cultural propio. Pero sí, los primeros tangueros que nos encontramos era cuando estábamos haciendo el disco y, bueno, vamos a grabar unos bandoneones. Entonces, hay un tipo que toca tango todos los días de la semana en un boliche en Buenos Aires. Y es un tanguero y viene de esa tradición. Y bueno,
sí, los vocalistas, que estoy pensando en Adriana Varela.
Exacto. Sí. Esa fue la primera gente que le mostramos el disco y nosotros con bastante miedo de que nos hicieran.
Sí, es una porquería.
¿Qué están haciendo? ¿Viste?
Claro.
Métanse el disco donde ya saben. Entonces, claro. Y la reacción, por ejemplo, la de Adriana Varela fue esto. Para mí es absolutamente familiar. No encuentro nada extraño en eso que me estás mostrando. Sí, digamos. Con un ambiente, con un formato nuevo, pero eso me suena a las callecitas de Montevideo, a las callecitas de Buenos Aires. O sea, no es una cosa que se extraña al paisaje sónico de lo que está acá. Y con la otra gente que participó en el disco también sucedía lo mismo. Después me pasó de ir a radios específicamente de tango, ya con el disco hecho, y ponerlo y que llame gente mayor, digamos, y el comentario es ese. A veces no entendían por qué esa estructura tan repetitiva o por qué ese formato, pero no les sonaba raro para nada. De hecho, cuando nosotros tocamos tanto acá como en Argentina, el público que va a nuestro show no es un público juvenil específicamente, es un público súper amplio, y hay gente que de repente le interesa por el factor del tango, hay gente que le interesa por
el factor electrónico,
hay gente que le interesa porque es algo nuevo, algo, no sé, como de experimental, que tiene esa cuota de búsqueda y de libertad. Entonces, yo creo que lo interesante Bajo Fondo es lo suficientemente ecléctico y amplio para albergar muchas propuestas distintas dentro. Y bueno, ese es el concepto, ¿no? Dentro de lo que planteamos en el primer disco, siempre tener la puerta abierta a experimentar con gente que se vaya filmando.
Bueno, pero está bueno lo que decís, porque una cosa muy ecléctica puede llamar a gente distinta, ¿verdad? Pero que se logre la mezcla y cada uno de los que vienen por las distintas vertientes logran reconocerse en sí mismos ahí en esta propuesta. Eso habla de algo bastante bien logrado.
Una
¿no?
cosa que nosotros siempre rescatamos es que ahí en el tango hay mucho productos, llamémosle, hechos por export, ¿viste?
Claro.
Y cuando nosotros pensamos Bajo Fondo, pensamos en una música que tuviera sentido para nosotros, que somos rioplatenses y que somos músicos y estamos totalmente al día a día de lo que es la música de acá, y que tuviera sentido, no en ir a engañar a los daneses llevándoles una especie de espectáculo de tango folclórico, a ver si pasa, ¿no? Y lo interesante es que el disco donde más hubo aceptación fue justamente acá, o sea, el disco primero que nada salió en Argentina y en Uruguay, y fue donde se ha vendido más porcentualmente, digamos, y después, a partir de esas ediciones, se empezó a, dado que tanto el tango como la electrónica son lenguajes globales, casi o bastante universales, o son reconocibles universalmente, se empezó a filtrar, y yo que se me decía un amigo, casualmente él, Roberto del Cuarteto, nos dice, che, estuve en Turquía, y estaba, iba por la calle, estaba sonando tu disco, y entré y estaba en una disquería, y así empezó a pasar, ¿no? Y gente te mandó un mail de Suecia, que dónde consigo el disco, que lo escuché, y el disco como que cobró una vida propia.
Ustedes también ir a tocar a lugares insólitos.
Totalmente,
¿no?
Hemos ido a tocar.
Ahora, recientemente, además, vienen de una gira Europa, Estados Unidos, Latinoamérica.
Exacto.
¿Cómo es tienen diferentes reacciones también en las diferentes partes del mundo en relación al concepto de Bajo Fondo?
Sí, pero lo que más cambia es la reacción del público de acuerdo al lugar donde estés tocando. Hemos tocado, dado que el proyecto es muy ecléctico, nos adaptamos muy fácilmente, por ejemplo, a lugares diversos. En Dinamarca tocamos en Roskilde, es un festival de rock enorme y con un prestigio enorme. Y yo que sé, tocaban los Pixies, la cabeza de cartel. Nosotros tocamos a las 2 de la mañana, había 4.000 personas delirando, 4.000 nórdicos delirando ahí, y funcionó perfecto, como una fiesta muy eufórica, así. Yo que sé, el último show de esa gira fue en Londres, en un teatro, pero muy chichi, que mi papá me dijo que era un lugar rico, muy serio, que ojo al gol, y
el público era así.
Y era otro plan, ¿no? La gente iba a escuchar y había que tocar perfecto, pero funcionó tan bien, y estaba el teatro lleno, y el disco estaba por lo poco que estuvimos ahí en Londres, estaba por todos lados. Entonces, nada, en el medio tocamos en Bodrum, que es un balneario en Turquía.
Claro,
sí, exótico totalmente. Y un montón en España, un montón en Estados Unidos, hicimos las ciudades más grandes, San Francisco, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, un poquito de México, ahí que fuimos a Tijuana. Después Caracas, Medellín, en Colombia, Bogotá.
Pero además lo lleva también acompañado de un nivel de ventas en cuanto al disco realmente grande. O sea, en Argentina, me decías recién, vendieron más de 40.000, en Europa vendieron más de 65.000 copias.
Sí.
Hay que pensar en un disco que tiene componentes uruguayos o rioplatenses, para darle un general, que pueda vender esa cifra tanto en Europa como en Argentina o en América Latina. ¿Eso a qué lo atribuís? ¿A que también es una música que como de repente vos decías, que es muy atmosférica en un punto y que puede ser muy apetecible para estar tranquilo escuchando en la casa, que invita a que te vayas a comprar el disco o que te invita después de que ves el show?
La música de Bajo Fondo resulta atractiva por varios elementos. Los elementos propios de esta parte del mundo, los elementos que como vos dirías, uruguayos o argentinos musicales, en un contexto de música electrónica suenan como algo totalmente nuevo, ¿no? Dentro de ese género, de repente, para un público europeo que está acostumbrado a escuchar música electrónica con algún toquecito reggae que te ponen los negros que están en Inglaterra, o algún toquecito no sé qué, pero aparece esto del tango y les resulta fresco, entonces la industria discográfica y el mundo pop en general está muy agotado, siempre se repiten más o menos los mismos esquemas, se habla del mundo, del primer mundo, ¿no?
Sí.
Y entonces hay un cierto tipo de público que no es totalmente masivo, pero que siempre está en la búsqueda de cosas nuevas, de sonidos frescos, y yo creo que es esa gente la que
está comprando el disco.
Un producto como Bajo Fondo les llama la atención, ¿no? Como algo fresco. De repente acá no suena tan fresco, sino al revés, por el lado de la música electrónica suena fresco. Para eso les suena fresco por el lado del tango, ¿no?
Bien. Hacemos una pausa y volvemos en un minuto. Seguimos acompañados por Juan Campodónico, integrante de Bajo Fondo Tango Club, que como decíamos, el 17 de noviembre, el miércoles que viene, va a estar en el Teatro Solís. Hoy, Juan, por ahí delineabas una cosita que era que decías, bueno, tenemos la capacidad de poder adecuarnos y tocar en diferentes lugares. Sí. ¿Eso quiere decir que lo que uno escucha de Bajo Fondo cambia totalmente de lo que puede ser una discoteca a lo que puede ser el Teatro Solís?
Realmente, te cuento, por ejemplo, hace un par de semanas o tres semanas tocamos en Bogotá, una noche a las 3 de la mañana, en una discoteca que ardía, repleta, que era un bullicio, ¿viste? Estábamos tocando ese tema y tema no escuchabas nada, porque era como una gran fiesta. Y después de nuestro show, que dura una hora y media, ponete, aparte tocaba, hacemos set, yo paso discos, Luciano también, y siempre mezclamos cositas que tengan que ver con el concepto musical, ¿no? Y al día siguiente tocamos en un teatro, me decían, el Teatro Metropolitano, que era también una cosa así, silencio absoluto, no tenía nada que ver, la música funciona de una manera completamente distinta, pero es un disco que puede estar escuchado, puede estar bailado, tiene como...
tiene varias posibilidades.
Pero a su vez ustedes cambian, o sea...
Totalmente, el encare que tenés en un sitio y en otro, o sea, ese show de Bajo Fondo en creo que era un lugar que se llamaba Downtown, ahí en Bogotá, duró 3-4 horas, no sé, es un disparate, terminó tardísimo, y el show en el Teatro Metropolitano de Medellín duró una hora y media clavado.
¿Eso es lo que se va a ver en el Solís?
Mira, en el Solís, como acá ya hicimos ese show, traemos algunas sorpresas que vamos a traer a Daniel Melingo. Uh-huh. Integramos dentro de nuestro repertorio algunas cosas nuevas del disco de Luciano Supervielle, uh-huh, que traen como un poquito de aire fresco, de composiciones nuevas. Viene, bueno, Daniel Melingo, viene Cristóbal Repeto, que es un cantante muy joven, de 25 años, pero que canta el estilo de los cantantes de los años 30, un poco como Corsini, como Magaldi, un poquito de Gardel. Y es increíble, porque el tipo se pone a cantar y es como si estuvieras escuchando un disco viejo. Tiene el ruido a fuga, casi comparado en la voz.
No se acordaba mi niñez.
No, así gracias por
sí,
espectacular.
Esa es la máxima influencia de él. Y a él, en el Bajo Fondo 1, participó, digamos, tímidamente, hace unas vocecitas en algunos temas. Pero ahora que lo invitamos, le vamos a hacer que se mande un mini show dentro de nuestro show. Viene con sus tres guitarristas, es como el estilo bien de los 30, pero bueno, es tan antiguo lo que hace él que es como nuevo. Nadie, o sea, ese sonido se perdió en el tiempo, nadie lo continuó, y ver a alguien haciendo eso en vivo hoy es muy impactante. Y el repertorio que elige y todo, él está a punto de sacar un disco, Cristóbal, que es una belleza, yo lo vi en Argentina el año pasado y te impacta. Al principio me pasó con él que escuchás las voces que cantan con esa impostación tan antigua y como que te da un poquito de gracia, y cuando te metes un poquito más no tiene nada de gracia. Claro, es como tremendo, ¿no? Uh-huh. Es un tango muy muy casi gótico, diría, de oscuro que es, ¿no?
Con este adelanto que tiraste me das el pie para recordar o comunicar a aquellos que no lo sepan que en espectador.com hay un sorteo de entradas para ver el show de Bajo Fondo, así que espectador.com, entren, búsquenlo, vale la pena.
Juan, ¿llegar al Solís tiene un significado especial? ¿Es como llegar al estadio, digamos?
Y tiene un significado especial para mí, que he vivido en esta ciudad toda la vida y siempre lo vi ahí. Nomás cuando lo abrieron era como... estábamos con un chiche nuevo, así. Era como una cosa que todo el mundo disfrutó, porque es un edificio que tiene una tradición y el edificio en sí mismo es un espectáculo, ¿no? Yo me acuerdo el día de la inauguración que pude estar ahí y era casi más interesante ver lo que estaba pasando con la gente en aquel lugar, ¿no? Y aparte es como un lugar muy social, ¿no? Porque fíjate la platea y todo está armado para que todo el mundo se vea.
Pero
claro. Y es como un concepto de otra época, claro, que no se usa más, y es un evento social importantísimo. O sea, llegar ahí no es solo ir a tocar para algunas personas, sino que bueno, hay toda una, hay un rito, me parece. Uh-huh. Tiene un rito el lugar que es muy, no sé, muy lindo y tiene mucho prestigio y mucha historia. Me quería mencionarles que también dentro de los invitados del miércoles que viene está Contra las Cuerdas, es un grupo de hip hop uruguayo que canta ahí en un tema
de Luciano.
Ahí va, en el tema de Luciano.
Que canta, de pasajeros.
Ahí va, rapean ellos, canta mi lingua, y hay una búsqueda de mezclar, o decir algo medio tanguero, con a ritmo de
de rap.
Ajá, está bueno. Juan, esto es lo más inmediato ahora, el miércoles que viene. Sí. Pero a largo plazo, digamos, ya están craneando Bajo Fondo Tango Club 2.
Exactamente. Sí, sí, ya estuve hace un mes y medio, estuve en Los Ángeles. Un mes y pico trabajando ya en nuevas bases. Y bueno, se viene.
¿Con quién te vas a meter ahora?
¿Eh?
¿Con qué tanguero?
Y nada, con muchísimas cosas, no te puedo adelantar nada, en realidad.
Sí, ¿salida? ¿Cuándo lo van a...?
La idea es en mayo del año que viene, que ya sea pronto, y bueno, por eso vamos a estar trabajando ahora en verano, con el calorcito, nosotros vamos a estar en el estudio grabando, ¿no?
Ajá, bien, y además estás, planeas por lo menos el año que viene también a sacar tu disco solista.
Bueno, empezar a trabajar, en cuanto termine lo de Bajo Fondo, me voy a poner a trabajar en un disco propio. De hecho, yo, una parte muy importante de mi trabajo es producir otros artistas, y en este momento estoy diciendo no a todo, por más que a veces te morís de ganas, viene un artista que te parece increíble y te dice, vamos a hacer un disco y tengo todo esto armado, ¿qué? No sé, que no puedo. Pero bueno, me parece también importante como balancear, ¿no?, lo que uno tiene para decir como artista, que tiene que ver con estos proyectos, con Bajo Fondo, con hacer un disco propio, y también lo que podés hacer por otros desde otro lugar de la cancha, ¿no?, que es producir.
Complicado, ¿no?, porque por lo que nos contabas hace un rato, tenés de acá a fin de año cubierta la agenda con shows, con Bajo Fondo, y después te quedan 4 meses para terminar el disco 2.
Totalmente.
O sea que hasta mediados del año que viene vas a estar enterrado en eso.
Y bueno, yo estoy enterrado en
la música hace varios
años. El año pasado tomé vacaciones, no podía creer. Y estar 2 semanas haciendo nada, me había olvidado lo que era.
Pero además, tu faceta, tu rol de productor artístico es muy fuerte. Uh-huh. Y lo que hablábamos al principio, repasando discos de la música nacional de los últimos años, se nota, digamos, la influencia de Juan Campodónico como productor artístico en lo que es el disco de No Te Va a Gustar, lo que son los discos de Drexler. ¿Vos crees que la figura del productor artístico está totalmente digerida en la música nacional o que recién ahora la están incorporando los
músicos? Yo creo que es una figura que recién empieza, y aparte es una figura que es difícil porque todo el mundo encara este trabajo de maneras muy diversas. A veces un productor, cuando dice producido por Quincy Jones, ¿viste? El tipo agarró, escribió la canción, la arregló, la grabó, no sé qué, y consiguió un muchachito lindo que viniera, que tuviera buena voz y la cantara, ¿no? Uh-huh. Ese es un esquema de cómo se produjo, pero otro lado hay un degradé hasta el tipo que va y solamente firma, y es como una especie de sello de calidad. Bueno, claro, si lo avala
Fulanito,
es porque esto es bueno, el tipo escuchó y dijo, sí, bárbaro. Entonces, en el medio de eso hay distintos grados de intervención de lo que tiene que ver la producción artística. Por ejemplo, un artista como Drexler, que es un compositor, digamos, el fuerte de él es un cantautor, la composición, las letras, las melodías, como canta él, digamos, mi trabajo como productor es armarle toda la puesta en escena, digamos, los escenarios, los decorados, la iluminación.
Claro, el arreglo que va atrás de esa melodía.
Como, digamos, o trabajar en eso, claro, o conseguir la gente, bueno, sí, mira, te traigo este diseñador de escenario, claro. ¿No? Es como
Musicalmente, a un artista como Drexler, ¿no metes la mano en el trabajo?
No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa partiendo de lo que él desarrolla, y lo que es el centro de su arte, que es la canción, ¿no?
Claro.
Entonces, en base a eso, construimos alrededor y generamos más capas de información musical, llamémosle. Claro. Cuando decía lo de los decorados y todo eso, era como una metáfora.
Yo siempre uso lo musical.
Siempre uso ese ejemplo porque mi viejo dirigía teatro, y entonces yo creo que lo de producirlo heredé de él, pero lo apliqué a otra cosa, ¿no? Era como, bueno,
claro.
Alguien te trae el guión, tenés al actor, tenés un montón de cosas, pero todo ese ensamblaje que funcione, que corra bien, que sea digerible, que sea comunicativo.
En el caso del músico uruguayo,
productor, digamos.
En el caso del músico uruguayo, le cuesta aceptar consejos.
Sí, a veces, digamos, la tradición del artista como genio, único y aislado del mundo,
se ha perdido, ¿no?
Se ha perdido en una cosa muy europea también. Los americanos fueron los que impusieron quizás estos métodos de trabajo, a veces con roles más industriales, por llamarle, ¿no? Ajá. Alguien que se encarga de que cuando los músicos están en el estudio y ya se tomaron 2 cervezas, esté todo afinado. Ese fue el primer trabajo del productor, ¿no? Claro. Bueno, tenés que darle hora a llamarlo por teléfono. Claro. ¿Por qué no opinás que, claro, que se te fue el...?
Mirá que la hora es tuya, sale tanto.
Exacto, ese fue el primer trabajo en productor. Después de eso se desarrollaron tipos que directamente tenían una visión artística impresionante, como George Martin, que era el tipo que producía los Beatles, sí, que le llegó a ser una bandita de rock and roll que tocaba en una cueva, igual talentosísimos y todo, a hacer, no sé, discos que son obras maestras, ¿no? Entonces, siempre hay un aporte, digamos, de logística, y hay un aporte también artística, y también los artistas se nutren mucho de una visión externa y no contaminada de sus propios miedos e inseguridades, ¿no?
¿Y cómo adaptás tu cabeza a producir un disco de Drexler a un disco del Cuarteto de Nos?
Bueno, son dos cosas que me gustan, yo escucho de todo, o sea, lo de Drexler, la canción de autor uruguayo es una cosa que me fascina, siempre fui fanático absoluto desde Fernando Cabrera, Zita Rosa, Jaime Ross, ¿no? Es como una beta de música que me interesa muchísimo, y el Cuarteto de Nos era la banda de rock que yo iba a ver cuando tenía 15 años, y eso tenía 20 y pico, y yo era su público, o sea, cuando empezamos a trabajar en lo del Cuarteto, sentí que estaba volviendo a la adolescencia, estaba volviendo al rock y a una cosa así, un espíritu muy adolescente, y nada, me encanta. O sea, son, por suerte, la música alberga, digamos, cada proyecto artístico y cada artista tiene un lenguaje absolutamente personal, que vos tenés que meterte, conocerlo bien, y en base a conocerlo bien, poder potenciarlo, mejorarlo de alguna manera, pero... sí, me llevo bien con Jorge Drexler y con el Cuarteto de Nos, no hay ningún problema.
Muchas gracias, Juan Campodónico, por estar acá. 17 de noviembre, Bajo Fondo en el Solís, entradas de 150 pesos a 320 pesos. Vale la pena, no se lo pierdan, ¿eh?
¿Después del partido de Uruguay?
No, a la misma hora, pero...
¿A la misma?
Va a luchar.
¿Qué se enterás?
Acabo de enterar.
Va a luchar contra Uruguay-Paraguay, ¿eh?
Bueno.
Es una jugada difícil.
Un desafío adicional, Juan.
Habrá pocos futboleros en el teatro.
En fin. Gracias por acompañarnos.
Claro, gracias a ustedes.